En estos momentos son las 8 de la tarde cuando comienza en Onda Madrid el enfoque. Es el enfoque del viernes, una edición muy especial. Ya saben ustedes que los viernes el programa, además de información, además de opinión, le da y les ofrece otras cosas. Por ejemplo, un espacio taurino, que es algo bastante insólito e inédito en estos momentos en la radio española. Lo haremos con Carmelo López y con Javier Mardomingo en el 7:30, media hora de radio dedicada a los toros a partir de las 9:30. Les quiero decir algo muy importante a aquellos que les guste realmente la información taurina. Tendremos un invitado muy especial, muy, muy especial. Alguien generoso, alguien amable, educado y que fue una estrella que abrió el portón de la Puerta Grande de Madrid, no una vez, ni dos, ni tres, hasta 7 veces. Estaremos hablando, si las cosas van bien y el teléfono funciona, que nunca se sabe porque no sé si está fuera de España, con César Rincón, ni más ni menos, como digo, en el 7:30. Y luego, a partir de las 10, las 5 letras, los viernes miramos un poco a la vida y las ganas de vivir que queremos compartir con todos ustedes a través de los libros, a través de la poesía, a través de la gastronomía, a través de la literatura, a través del cine, las series, en fin, las ganas de vivir. Con Fernando Rodríguez La Fuente, con Carlos Maribona y con Elena Cortés. Y dentro de media hora, un repaso al mundo, a la crónica de la actualidad del mundo con Pedro Rodríguez y con Felipe Sagún.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Sanidad comunica 5.482 nuevos casos de coronavirus y 17 muertes más, la cifra de fallecidos más baja desde el mes de agosto. Así que estamos ante un dato importante y muy esperanzador. Cada día hay más datos, eso es lo cierto, que nos casi obligan a pensar que las cosas las podemos llegar a controlar y a arañar, cuando menos, una normalidad ni nueva ni vieja, la normalidad a la que tenemos derecho y que es la normalidad que siempre hemos vivido y siempre hemos gustado. La incidencia acumulada baja un punto hasta los 124. Esto sí que baja muy, pero que muy gradualmente, muy, muy, pero que muy lentamente, pero sigue bajando. Ya sé que uno es bastante perspicaz y reiterativo a la hora de decir esto, pero mientras que baje, no sube. Esto es lo cierto. Es verdad que ayer eran 126, hoy baja un punto, 120, dos puntos, 124, pero sigue bajando. 124 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Y la ocupación de las camas UCI con pacientes con coronavirus baja del 15% y se sitúa en la zona de riesgo alto, fuera de la zona de riesgo alto, quiere decir. Está fuera absolutamente de la zona en la que hemos estado durante muchísimas semanas, que era el riesgo alto. Ahora estamos, como les digo, bajando del 15%, de modo que es un escalón y un lugar más que deseable y, como digo, también cargado de esperanza en función de los datos que estamos dando y estamos recabando en este momento. La Agencia Europea del Medicamento ha dado hoy el visto bueno al uso de la vacuna de Pfizer en menores de entre 12 y 15 años, lo que la convierte en la primera con luz verde para su uso en adolescentes en la Unión Europea. El fármaco lleva administrándose a la ciudadanía desde su autorización europea en diciembre de 2020, pero solo se permitía su inoculación en mayores de 16 años. Pues bien, la decisión del organismo llega después de un proceso de revisión acelerada de diferentes datos aportados por la farmacéutica, entre los que se encuentra un estudio con más de 2.000 adolescentes que demuestran que la vacuna es segura en edades entre 12 y los 15 años y que su respuesta inmunitaria es igual o mejor que la de la población adulta. Esto en el día en que la Comunidad de Madrid ha detectado dos casos importantes de variante india, según ha confirmado este viernes en rueda de prensa el viceconsejero Antonio Zapatero, quien también ha pedido a los madrileños menores de 60 años a los que se ha administrado una dosis de AstraZeneca que opten por pedir una segunda inyección de la misma farmacéutica. insisto, de la misma farmacéutica cuando acudan a completar su proceso de inmunización a partir del próximo lunes en el Hospital Enfermera Zendal. En la región conforman este grupo poblacional en torno a unas 213.000 trabajadores esenciales que están a la espera de la segunda inyección. En la crónica política, pues estamos, como no, alrededor, siempre girando alrededor la crónica de lo que es el mundo que nos lleva directamente a todo el debate, la polémica y la fractura y la división que hay dentro del PSOE, fuera del PSOE, incluso también en el seno más hondo y profundo del Partido Socialista, porque no todo el mundo está de acuerdo a propósito del indulto. Los hay claramente partidarios, los hay claramente pragmáticos, los que piensan que no hay otra posibilidad y que no se puede hacer otra cosa que avanzar en esa dirección si queremos llegar a normalizar, entre comillas, normalizar la situación en Cataluña. Los hay dentro del PSOE, como Emiliano García Page, que dicen que será un error tremendo y que eso puede costarle al PSOE hasta su propia existencia. Y dentro del PSOE, pues se pueden imaginar qué es lo que piensan en el Partido Popular, en Ciudadanos o en Vox. Lo cierto es que tanto Ciudadanos como el PP, como Vox, están pensando cómo salir a la calle, cómo abrir nuevas plataformas, caminos, para que la ciudadanía y la opinión pública se pueda manifestar en contra de lo que ellos creen que es un agravio, que la gente ya ha notado que es un agravio de cobertura nacional. Y por eso es por lo que hoy los medios, mañana lo verán ustedes en todos los periódicos, pero seguramente ya en los telediarios y en los periódicos digitales, por eso es por lo que se habla en este momento de la vuelta de la foto de Colón, aquella foto que se hizo hace ya algún tiempo entre el PP, Ciudadanos y Vox, y que ha sabido utilizar magistralmente bien el Partido Socialista cada vez que ha querido denostar y meter en un totum revolutum a la derecha en España. Bueno, pues vuelve la foto de Colón y se supone que habrá quien ha valorado si este revival es o no conveniente en este momento y sobre todo si se han preguntado si esta vuelta, esta fotografía de color sepia, ¿a quién beneficia realmente?
Serena, pero firmemente, el partido que presido va a movilizarse a recoger firmas frente a estos posibles indultos, que son un golpe muy duro contra la democracia española, y va a presentar mociones en los 8.000 ayuntamientos de España para que todos los partidos decidamos si queremos vivir en una nación constitucional y democrática en la que las leyes se respetan o si queremos seguir dando aire a unos gobernantes que desafían a la justicia y a la Constitución para permanecer en el poder.
La voz de Pablo Casado, presidente del Partido Popular. Los que tienen memoria, los que saben qué pasó en este país hace pocos años, menos de un lustro, saben que hubo una campaña del Partido Popular donde se pusieron muchas mesas en muchos puntos en diferentes capitales de España para firmar en contra del Estatuto, de la reforma del Estatuto de Cataluña. Y aquello no le salió bien al Partido Popular. Por eso digo que alguien estará midiendo bien las cosas, porque no es bueno, seguramente, no llegar al punto de equilibrio. Tampoco es malo pasarse de él. En todo caso, PP, Vox y Ciudadanos se están uniendo a una protesta que se plantea en Colón para el mes de junio contra los indultos. Los tres partidos han decidido protagonizar una nueva foto de Colón, sumándose al llamamiento de la plataforma cívica Unión 78 para protestar el próximo 13 de junio en la céntrica Plaza Madrileña contra la concesión de indultos a los políticos catalanes condenados por sedición y malversación. Ya aparecen nombres, algunos muy conocidos: María Sangil, Rosa Díez, María Sangil en su momento alguien muy importante dentro del Partido Popular, Rosa Díez en su momento alguien muy importante dentro del Partido Socialista, y alguien que concita muchas opiniones favorables en la forma en que plantea razonablemente el momento político que vive este país, que es Fernando Savater. Savater, Rosa Díez y María Sangil son, de alguna manera, los tres rostros, los tres portavoces que convocan de nuevo, a partir del 13 de junio, a una nueva foto de Colón en contra de los indultos de los 12 procesados, 9 en la cárcel, cuatro fuera de la cárcel por el proceso del 1 de octubre de 2017. Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares, con José Gilgado y con Beatriz Marín. Madrid recupera parte de su noche y relaja las restricciones por el coronavirus.
Hasta la una de la madrugada, con 8 personas en terraza y 6 por mesa en el interior de bares y restaurantes. También cines y teatros podrán llegar hasta la una y aumentan los aforos máximos. El portavoz de los hosteleros, Juan José Blardoni, ha estado en Buenos Días de Onda Madrid y es optimista respecto al futuro.
La una de la mañana ya marca casi la normalidad en los horarios. Seguimos teniendo limitaciones de aforo, pero sí que es verdad que estamos dando un gran paso adelante.
Vuelve a estar autorizado el baño en el pantano de San Juan.
La playa con bandera azul de la Comunidad de Madrid no tenía el permiso de sanidad para retomar las actividades recreativas. A partir del lunes volverá a estar permitido el baño, no solo en el pantano de San Juan, sino en todos los espacios naturales al aire libre.
El Partido Popular de Madrid propone mociones en los ayuntamientos contra los indultos a los presos independentistas.
Con esta acción, los populares pretenden que se oiga la voz del municipalismo en este debate. De paso, también quieren colocar a los concejales socialistas ante la oportunidad de tomar partido. David Pérez, responsable territorial del PP en Madrid.
Convocamos también, ¿por qué no?, a los concejales socialistas, porque realmente estamos convencidos de que la mayoría no comparten ese criterio, como no lo comparte la mayoría de la ciudadanía.
Y la Policía Nacional detiene en Madrid a un criminal colombiano al que se le atribuyen más de 100 asesinatos.
Conocido como Nene o Satanás, es el líder de una organización criminal conocida como La Cordillera. Había venido a España para crear una sucursal de este grupo y la policía recibió la alerta de las fuerzas de seguridad colombianas.
En su trayectoria criminal, en la que ha permanecido más de 15 años al margen de la ley, se le atribuye la autoría intelectual y material de más de 100 homicidios, entre los que se encuentra el de su suegra, que presuntamente llevó a cabo como venganza por un posible hurto de dinero de la organización criminal.
En fin, le llaman Satanás, pero puede que Satanás o Lucifer fuera un becario al lado de este personaje, esta es la verdad. La Biblioteca Nacional localiza un tesoro en sus almacenes.
Es una comedia perdida de Lope de Vega de la que no había noticia alguna. La obra estaba firmada por Miguel Bermúdez, pero hay pruebas contundentes de que tras el texto está la pluma del Fénix de los Ingenios. Se trata de una comedia escrita en la última etapa vital y artística de Lope, la misma en la que crea algunas de sus piezas maestra como El Castigo sin Venganza.
Celia Ferrero, nueva presidenta del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid.
Se ha aprobado también la elección de 2 vicepresidentes, María Eugenia Lozano y Alfonso Caballé, que ejercerán el cargo de forma rotatoria. El Consejo defiende el modelo de Radio Televisión Autonómica que se ha concretado en el contrato programa para los próximos 3 años, recientemente aprobado por la Comunidad de Madrid.
Y completamos el repaso de la actualidad con las principales claves económicas. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jesús. Buenas tardes. Pues algún problema tenemos con Jesús.
¿Félix?
Pero, ¿sí?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, te escucho. Adelante, Jesús.
Disculpa, estaba repasando la oferta de empleo público que tenemos, de más de 10.000 plazas y 20 días hábiles para inscribirse en la convocatoria. Esto es hasta el 25 de junio. El número puede parecer abultado, pero responde a la suma de varios procesos pendientes por culpa de un cóctel nada recomendable, burocracia y pandemia. De hecho, el número de plazas a ocupar por actuales opositores que no tengan ya empleo público es bastante inferior. Lo ha explicado en el espacio Madrid Trabaja Javier Martínez, de Comisiones Obreras.
Corríamos un serio riesgo, bueno, y seguimos corriendo porque hay algunos procesos que no están incluidos aquí. Solo a modo de ejemplo, aquí de ingreso libre únicamente se incluyen 3.021 puestos, que es de verdad donde va a haber posibilidades para las personas aspirantes que todavía no forman parte de la administración y están preparando procesos selectivos y van a entrar en adelante en la administración. Esa oferta quedan más de 6.200 puestos que estarían pendientes de convocar.
Y con los ERTE y ayudas de autónomos resueltos, al menos hasta el 30 de septiembre, el ministro de Seguridad Social ha vuelto a centrarse en defender sus 2 sonadas reformas, la de cotización de los trabajadores por cuenta propia y la de las pensiones. José Luis Escrivá insiste en que el nuevo sistema de tramos va a beneficiar a casi el 70% de los autónomos y sobre las pensiones rechaza recortes con afán recaudatorio.
2 de cada 3 autónomos con el nuevo sistema, con toda seguridad, van a cotizar menos de lo que cotizan ahora. Tenga en cuenta que hay 2 de cada 3 autónomos tienen ingresos reales por debajo de la cuota mínima, que son unos 285 euros. No. Primero, no tiene ningún afán recaudatorio de recorte de pensiones. Esto es, lo que se ha comentado sobre esto es falso. Lo que queremos hacer es el sistema más justo y tener en cuenta más realidades. No solamente estar mirando la pensión media, sino toda la distribución.
Todo ello en un día en que la bolsa española vuelve a subir un 0,42%, ni más ni menos, para superar los 9.200 puntos y confirmar ya la séptima semana consecutiva de incremento del IBEX 35.
Bueno, pues son las 8 y 15 minutos. En cuanto a la información deportiva, ¿qué nos cuentas? José Luis Poblador, buenas tardes.
Confirmado, muy buenas tardes. Agradecemos la deferencia al Real Madrid de haber hecho oficial el fichaje de David Alaba. Ya es oficialmente jugador del Real Madrid.
¿Te gusta?
Mucho. Viene de ganarlo todo, lo ha ganado todo con el Bayern de Múnich en las temporadas en las que ha estado desde muy joven, pero bueno, ha culminado ganando nada más y nada menos que el sextete. Es decir, es un jugador muy contrastado, buen central y sobre todo algo importante y más en la teniendo en cuenta las últimas épocas que hemos vivido. Es un jugador que puede actuar en diferentes posiciones y rendir muy bien en todas ellas.
Pregunta para los iniciados, si es tan bueno, ¿por qué lo deja salir el Bayern?
Pues porque lleva toda la vida allí y ha querido cambiar de aires. Creo que es bueno un caso que podríamos ver el más joven David Alaba, en el caso de Sergio Ramos, de Lucas Vázquez, creo que él quiere probar otras experiencias y la experiencia de jugar, porque sí, ha jugado en el Bayern de Múnich, pero no en el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Así que creo que esos son los motivos.
Vale, pues nada, no, yo no voy a discutir los motivos.
En torno a los entrenadores, no hay nada confirmado. El Madrid no tiene demasiado tiempo, pero sí quiere tomar una decisión que esté pensada y muy requete pensada. Y de momento, desde el Real Madrid, lo que sí apuntan es que hay más nombres de los que han salido en prensa en las últimas horas.
Muy bien. A partir de las 9 aquí estará Poblador con su equipo, Madrid al tanto. Vamos ahora con la previsión del tiempo. ¿Qué tal? Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Mucho calor el que hemos tenido hoy, alcanzando los 29 de máxima en San Sebastián de los Reyes o 28 en Alcalá de Henares. Y eso que hoy han descendido algo las temperaturas. Prepárense para un fin de semana más caluroso todavía, con ascenso de las máximas. Hasta los 31 a la sombra en la capital el sábado y 30 el domingo. En el sur de la comunidad podrían alcanzar los 33 grados. Sábado soleado con algunos intervalos de nubes y ya durante la tarde posibilidad de chubascos tormentosos en la sierra, que podrían extenderse también al domingo, aunque más débil. En el resto de la región, fin de semana más soleado.
Es viernes, hay que mirar de forma especial a las carreteras, cómo están las cosas. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, a esta hora estamos pendientes de un accidente en la A3 en Villarejo de Salvanés, sentido Valencia. Más complicaciones en las salidas por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, la A2 en Torrejón de Ardoz y también en la M501 en Navas del Rey, sentido Pelayos de la Presa.
8 y 17, el enfoque Onda Madrid.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche, no te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues abrimos este enfoque de Onda Madrid de la misma forma que abría el día, con la actualización de la evolución epidemiológica en Madrid. Novedades y medidas que van a entrar en vigor el próximo lunes. Una de las más sonadas ya la avanzó la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la que afecta a la hostelería, pero hay otros sectores que se verán beneficiados de más aforo y horas de actividad. En resumen de este asunto, que es muy importante para el sector, Julio César Cobos.
Ya hay detectados dos casos de la variante india en Madrid. Se pide al gobierno central que se vigile el aeropuerto de Barajas. Siguen llegando contagiados. Así lo ha denunciado el viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, en el programa La Redacción de Telemadrid.
Se controla únicamente al 7% de los pasajeros que vienen. Tenemos confirmado que ciudadanos que tienen PCR positiva en su país de origen se montan en el avión y acaban viniendo al aeropuerto Barajas. Son ciudadanos que vienen, suben en el avión con el riesgo que supone para el resto de los pasajeros y luego, bueno, pues es que nos parece que eso es inconcebible.
En el fin de semana de San Isidro entraron 21 extranjeros con positivo. Descontrol en Barajas, aunque desde el lunes 31 de mayo se amplía el horario de la hostelería. 6 personas podrán compartir mesas en el interior y hasta 8 en las terrazas. La flexibilidad en los horarios llega a otros sectores.
En cines, teatros y auditorios también se amplía el horario de cierre hasta la 1. También se modifica el horario de cierre de las instalaciones deportivas y gimnasios, pasando de las 23 a las 0 horas.
Habrá más novedades a partir del lunes. Los menores de 60 años recibirán la segunda dosis y podrán elegir la vacuna AstraZeneca o Pfizer. La Comunidad de Madrid sigue apostando por AstraZeneca.
Segunda dosis, quiero pensar, no, afirmo que es mucho más segura que la primera y los casos que puede haber con una segunda dosis con 5.000 vacunados en España serían de 2 trombosis y ningún fallecido.
El sistema de autocita seguirá funcionando para la vacunación. Citarán desde el lunes a los nacidos en 1965 y 1966.
Bueno, pues muchas novedades, pero ya ven que los ojos siguen puestos en las vacunas. Precisamente hoy la Agencia Europea del Medicamento se pronunciaba, como les decía, en el arranque de este enfoque sobre el uso de Pfizer en niños y adolescentes. Nos vamos a Bruselas en busca de la respuesta del organismo continental en Bruselas, que ya sabemos que es a favor. Detalles con Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. La Agencia Europea del Medicamento considera que es importante aumentar el porcentaje de población inmunizada y para ello recomienda la vacuna en los niños entre 12 y 15 años. Pfizer ha sido el primer laboratorio en pedir la autorización para vacunar en Europa a este grupo de edad y hoy la EMA lo ha autorizado. Tal y como ha explicado Mario Cavalieri, director del Departamento de Estrategias de Vacunas, no hay riesgos para esta franja de edad, como demuestran los ensayos clínicos realizados en más de 2.000 jóvenes.
En lo que a seguridad se refiere, la vacuna fue bien tolerada y los efectos secundarios en este grupo de edad fueron muy similares a los que hemos visto en jóvenes adultos sin más motivo de preocupación en este momento.
Según la EMA, se está trabajando en ampliar la capacidad de producción de las vacunas en Europa y mejorar las condiciones de almacenamiento de los medicamentos, lo que ayudaría sin duda a que lleguen más dosis a los países en los próximos meses.
8 de la tarde y 23 minutos, volviendo a la región y la cuestión sanitaria. Ya saben ustedes que el consejero descartó el cierre de los centros de salud durante el verano, pero la oposición en la Comunidad de Madrid desconfía. No hay personal y sin trabajadores no hay servicio. ¿Qué más dicen desde Más Madrid? José Frutos.
Más Madrid acusa al consejero de mentir porque la falta de personal va a provocar que numerosos centros de salud dejen de estar realmente operativos en verano. Prosigue la gestión negligente, según Mónica García.
Nos vuelve a decir que no se van a cerrar los centros, pero la realidad es que no tenemos profesionales ni recursos para dar servicio a los vecinos y vecinas, ¿no? de los barrios.
La portavoz de Más Madrid entiende también que el gobierno de Ayuso está tomando medidas livianas sobre el COVID, teniendo en cuenta su todavía destacada incidencia en la comunidad.
Seguimos siendo una de las comunidades que peor ha gestionado esta pandemia, ¿no? Y lo peor es que también ante el fin de la pandemia, pues seguimos viendo esta homeopatía política, ¿no? Y esta homeopatía de medidas.
Mónica García, en cuanto a la polémica por la vacuna de AstraZeneca, pide que las decisiones políticas se subordinen a las evidencias científicas.
Y la hostelería y los usuarios celebran ampliación de horarios y aforo, pero discrepan en la cuestión de las terrazas. Hablamos de la capital. Crecen las protestas vecinales contra la posible extensión de las llamadas terrazas COVID más allá del 31 de diciembre. Un día más de tensión entre hosteleros y vecinos, un día más que ha requerido la labor mediadora y pacificadora del alcalde de la capital. José Luis Martínez Almeida insiste en que conseguirán el equilibrio entre el respeto a la convivencia y la actividad económica. Mar García.
En ese equilibrio entre intereses de vecinos y hosteleros, a la alcaldía le ha tocado conciliar con las declaraciones de la vicealcaldesa Villacís.
¿Qué ha dicho qué?
Que son insolidarios los vecinos que se quejan de las terrazas.
¿Y fuera de la legalidad? No, estoy seguro de que Begoña Villacís no piensa que las protestas de los vecinos sean ilegales. Seguro, no puede ser que dijera que son ilegales.
El gobierno insiste en que va a ser una norma sobre terrazas donde nos va a mirar el mundo.
Establecer un modelo de terrazas que sea un modelo no solo en Madrid, sino en el ámbito internacional.
Y que va a regular lo excepcional.
Homogeneizar el tratamiento de las terrazas en toda la ciudad desde el punto de vista de las terrazas COVID que en este momento existen.
Es lo que prepara el gobierno, un cambio de ordenanza sobre terrazas que sea más flexible, una norma también para posibles situaciones excepcionales.
8 de la tarde y 26 minutos. Desde Hostelería Madrid reiteran el agradecimiento a las administraciones por permitir una apertura extraordinaria que ha salvado al sector y también al ocio de la capital de España. Así lo ha dicho Juan José Blardoni en el Buenos Días Madrid de mi compañero Juan Pablo Comeñarejo.
Ha sido el lugar prácticamente permitido de ocio, ¿no? En muchos momentos durante esta pandemia. Entonces, pues nosotros tenemos que agradecer a los ayuntamientos que han sido conscientes de esta situación, en ese sentido también a las autoridades sanitarias y que han ido poco a poco permitiendo pues esa expansión de las terrazas en la vía pública, en los espacios públicos para poder de alguna manera prestar ese servicio de una manera segura.
Y ahora les hablamos de movilidad y normalidad, porque dice el presidente del gobierno que ambas van de la mano y por ello ha puesto especial énfasis en que España será uno de los países donde se probará el pasaporte COVID antes de su entrada oficial en vigor. Para Pedro Sánchez, un paso más hacia la victoria sobre la pandemia, informa Noelia Ontoria.
España comenzará a poner a prueba el pasaporte COVID el próximo 7 de junio, así lo anunciaba el presidente del Gobierno, destacando que será una gran noticia para la industria turística.
Esta es una gran noticia para nuestra industria turística, no solamente para los destinos tradicionales en España de sol y playa, sino también de la España interior. Vivimos, sin duda, una etapa de esperanza, una etapa de reparación de los daños que ha causado la pandemia.
El buen ritmo de vacunación está permitiendo acelerar la apertura, pero también recuperar la economía, como es el caso de los afiliados a la Seguridad Social.
A que vamos a cerrar este mes de mayo con un número de afiliados a la Seguridad Social superior al mes de febrero del año 2020, es decir, el mes previo a la pandemia.
La próxima semana llegarán 4.600.000 dosis de vacunas a nuestro país. De momento, la inversión en inmunización asciende a 4 millones de euros.
8 de la tarde y 28 minutos. En cuanto a la política nacional, la semana no podía despedirse sin su tema estrella, los posibles indultos a los presos del Procés, una cuestión que sigue enfrentando a líderes nacionales y regionales, ahondando en la división interna del PSOE y hoy ha dado un paso más. de concederse el perdón, ya hay convocadas las primeras manifestaciones, protestas multitudinarias con nutridas presencia política. PP, Vox y Ciudadanos han confirmado, y como no podía ser de otra manera, adivinen ustedes cuál va a ser el escenario. ¿Alguien habrá valorado bien hasta qué punto esto es lo oportuno o no? Seguramente que sí, seguramente que no. Pero es verdad que aquella foto de Colón, a aquella foto de Colón, el Partido Socialista le sacó, en fin, mucho provecho de cara a la lucha y al debate electoral. Vuelven a la plaza de Colón. El argumento contra los indultos, informa Flor Carazo.
PP y Vox volverán a Colón el 13 de junio. Estarán presentes en la concentración convocada por la plataforma Unión 78, fundada por Rosa Díez, contra los indultos a los condenados del procés. Ciudadanos también apoya la protesta, aunque no ha confirmado si enviará una delegación. Además de participar en esta movilización, el líder de los populares, Pablo Casado, ha anunciado que su partido recogerá firmas y presentará mociones contra esta medida de gracia.
Serena, pero firmemente, el partido que presido va a movilizarse a recoger firmas frente a estos posibles indultos, que son un golpe muy duro contra la democracia española, y va a presentar mociones en los 8.000 ayuntamientos de España.
En el PSOE continúa la división. A los varones y exdirigentes socialistas críticos con el gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo les ha recordado que las decisiones se toman en Ferraz.
En mi partido las decisiones se toman en los órganos. Nos corresponde a quienes hemos sido elegidos por las bases de nuestro partido, por la militancia de nuestro partido, para posicionar a nuestro partido.
Respaldan los indultos las presidentas de La Rioja y Baleares, así como el jefe del Ejecutivo valenciano, Ximo Puig, que ha dicho en la SER que es el tiempo de la política.
Estar en el estado de confort de la bipolaridad, del enfrentamiento, puede ser más útil en términos políticos electorales, pero en términos de país, de verdad, estar en esta situación de bloqueo no ayuda.
Aunque Puig defiende la medida, pide un gesto a los independentistas.
8:30, es viernes, conviene escuchar las recomendaciones culturales de Manuel Calderón.
La Fundación Juan March acoge Goya, la tirana, exposición del retrato que el pintor realizó en 1794 a la actriz sevillana María del Rosario Fernández, apodada la tirana.
La tirana era sin duda la actriz más célebre de su época en Madrid.
A Goya le debió fascinar el arte de la tirana.
En la Sala Berlanga, mañana sábado a las 6:30, Dear Werner, de Pablo Maqueda, que estará presente en la proyección documental en el que el director rinde homenaje a Werner Herzog. En la Cineteca continúa celebrándose Documenta Madrid 2021 y en la Filmoteca, mañana sábado a las 7:30, Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah.
Están deshaciendo la ciudad por completo.
En el Teatro Circo Price, hasta el 30 de mayo, Clowns, la compañía Productores de Sonrisas, presenta un espectáculo para toda la familia dedicado a los payasos. Hasta el 30 de mayo, en el Teatro de la Comedia Divina Invención, Sergio Blanco crea un intenso monólogo donde analiza el amor. Lo escuchamos.
Es un texto que dialoga con Castelvines y Monteses, de Lope de Vega.
Mañana, último día para Yo, la peor del mundo, un espectáculo musical sobre Sor Juana Inés de la Cruz en el Fernán Gómez, y finaliza el domingo en el Teatro de la Abadía Sucia. Bárbara Mestanza dirige una función basada en una experiencia real de abusos sexuales. La escuchamos.
Cuando vives una experiencia así y se la cuentas a alguien, generalmente la gente suele preguntar por qué no hiciste nada. Y Sucia es la respuesta a esa pregunta.
En las Naves del Español, mañana ópera de cámara con Tránsito, de Jesús Torres. Jason Druck viene de Nashville. Este es su primer LP de Golden Road. Que se lo pasen bien.
Pues son las 8:32. Enseguida, como todos los viernes, saludo y con mucho gusto y muchas ganas a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez. Nuestro repaso a la crónica internacional de la semana.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Esta sintonía lo que nos anuncia es que es viernes y que los viernes repasamos el estado del mundo con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez, a los dos. Queridos compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix, y oyentes.
Buenas tardes.
Muy buenas noches.
Bueno, buenas tardes o buenas noches, como queráis. Aquí no tenemos ningún problema. Podemos elegir lo que queráis. Queridos Pedro y Felipe, esta semana ha habido, entre las muchas cosas que ha habido de la crónica internacional, ha habido una que a mí me generaba una cierta inquietud como ciudadano, como periodista, como una persona que ha sido vacunado recientemente. Y es, en fin, este movimiento del presidente de Estados Unidos, de Joe Biden, que efectivamente no es Donald Trump, aquel que hablaba del virus chino, pero al mismo tiempo te decía que se curaba con lejía, en fin, que es Joe Biden el que ha encargado ni más ni menos a la CIA investigar a fondo los orígenes del coronavirus, y le ha dado además a la CIA 3 meses, 90 días. El origen del coronavirus. ¿Por qué reactiva Joe Biden la teoría del laboratorio en el origen del coronavirus, Felipe? ¿Por qué?
Pues porque algunos científicos han ido pasando del escepticismo inicial a verlo como una opción, porque hay un informe clasificado de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en el que se demuestra claramente que algunos investigadores de ese laboratorio, es el Instituto de Virología de Wuhan, se llama, que está a pocos kilómetros de la ciudad, y que ha tenido una relación bastante estrecha desde el punto de vista financiero y científico con científicos estadounidenses, fueron tratados en un hospital local en noviembre de 2019 porque se habían contagiado justo antes de que comenzaran las infecciones en la ciudad. En tercer lugar, está claro que políticamente Biden al principio, quizás por llevarle la contraria a Trump, porque Trump, claro, utilizó esto para atacar a China por todos los medios y arañar votos en las elecciones, etcétera, etcétera, pues cerró una investigación que había empezado Pompeo en el Departamento de Estado. Pero hace unos días, hoy estamos a 28, ¿no?
28,
pues
sí.
Hará 25, 26 días, uno de los principales expertos en el tema de infecciones y en esta cuestión del coronavirus, Anthony Fauci, dijo que él estaba a favor, por todos los datos que tenían en la mano, de que se volviera a investigar. Y hasta el propio... Bueno, luego está claro que la investigación que hizo la Organización Mundial de la Salud no convenció a nadie, salvo a los chinos, claro. Y hasta el propio director general de la OMS ha dicho en repetidas ocasiones que él está a favor de una segunda investigación que sea más amplia, vaya más lejos y tenga más libertad para poder llegar más lejos. Las claves de todo esto, evidentemente, siguen siendo el impacto que tiene si se demostrara, porque, vamos a ver, nadie cree en este momento, que yo he oído, salvo alguna persona aislada, que haya sido una conspiración, digamos, para hacerse con un arma biológica y causar el daño que ha hecho. Lo que sí creen bastantes científicos es que puede haber habido un escape, una filtración del virus, porque estaban, eso sí, eso está demostrado. Los científicos de ese laboratorio estaban trabajando, combinando patógenos de, ¿cómo se llama?, de los animales, de los murciélagos, que son, es que está especializado este instituto precisamente en esto, coronavirus de murciélagos, para ver qué efecto tenían y qué facilidad de transmisión a los humanos para poder hacerse o empezar a producir la respuesta. Y se les puede haber ido de las manos. Esto es lo que creen bastante probable. Pero bueno, estamos en ello, hay que investigarlo. Y está claro que puede causar un enorme daño a la imagen de China si se confirmara, y podría afectar a negocios, actividades, sectores, etcétera.
Porque esa es la pregunta, Pedro. ¿Qué pasa si finalmente la investigación, la inteligencia norteamericana, la CIA, confirma que el virus viene de un laboratorio? ¿En qué situación estaríamos en relación a China?
Bueno, pues yo creo que habría varios impactos. Primero, el problema de la normalización de la mentira por parte de Trump. ¿Qué ironía sería que Trump hubiera dicho la verdad con respecto a un origen nada casual, nada natural del virus en el caso de China, ¿no? Y cómo en ese contexto de desinformación, de fake news, de hechos alternativos, pues a lo mejor algo tan relevante como esta información, estos indicios, sean verdad. El problema de la OMS. La OMS ya ha hecho una investigación sobre el terreno con acceso al laboratorio, aunque restringido, y la OMS no ha podido ver este problema. Entonces yo creo que también la OMS quedaría mal. Y China, por supuesto, queda muy comprometido. Si uno estudia un poco la historia de China, es verdad que son especialistas en construir muros y no se caracterizan por su transparencia. Yo, de todas formas, insisto en que no me cuesta creer que haya una intencionalidad siniestra en todo esto. He estado leyendo esta tarde en el Financial Times cómo hay una forma de investigar en los coronavirus, que es aumentar sus capacidades para poder entender su peligrosidad y sus mecanismos de transmisión, en este caso desde animales a seres humanos. Y este tipo de experimentos fueron suspendidos, su financiación, por la administración Obama en el 2014 en Estados Unidos. Pero, aún así, en el Wuhan, en el Instituto de Investigación de Wuhan, se subvencionó con fondos de Estados Unidos estos experimentos. Entonces, en ese sentido, yo creo que China, el problema, esa tentación que ellos siempre tienen de negar, ocultar y no caer en la transparencia, pues a lo mejor multiplica lo que podría ser una explicación aceptable para uh-huh. todo el mundo.
Ya, lo cierto, Pedro y Felipe, es que esto que dice Biden, de alguna manera ya lo decía Donald Trump. El problema es que Trump decía esto y, como yo decía hace un instante, decía esto y lo de la lejía.
Efectivamente.
Y eso, pues, no decía, vamos a ver, este señor no puede estar bien de la cabeza. Si dice lo de la lejía, no puede estar bien, ¿no? Pero claro, resulta que la otra parte de sus afirmaciones están siendo consideradas ahora por el actual presidente del gobierno, Pedro.
Sí, y además las declaraciones que hacía Trump tenían un impacto muy fuerte en Estados Unidos en términos de convivencia, porque al identificar a China, en Estados Unidos hay un porcentaje abundante de la población que es de origen asiático, en el fondo se estaban creando tensiones y está bien documentado, y de hecho el Congreso ha aprobado en estos días una legislación al respecto. Se ha producido una multiplicación de ataques racistas y de delitos de odio contra la población asiática de Estados Unidos, precisamente por la retórica de Trump. En cualquier caso, fuera verdad, fuera mentira, las palabras tienen consecuencias, y cuando se utiliza la mentira y el descrédito y se pinta estos problemas que por definición son enormes, complejos, se pinta con brocha gorda, pues al final se obtienen esos resultados tan confusos, tan frustrantes.
Bueno, vamos a hablar a las 8:45 de Bielorrusia. Seguramente muchos oyentes dirán, bueno, pues es un país que nos queda un poco lejos. La verdad es que pudiera ser así. Lo cierto es que lo que está pasando tiene consecuencias en la Unión Europea, en nuestro espacio aéreo. El secuestro de ese avión en Bielorrusia, del que hemos dado muchas noticias e informaciones, ha puesto a prueba a la comunidad internacional. Eso desde luego. Ya saben que había un periodista que viajaba en ese vuelo y que fue detenido en una operación aérea sin precedentes. Esa es la verdad. Y también es lo cierto que el presidente Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, pues parece que tiene paso franco para secuestrar aviones mientras el presidente Putin pues le esté sosteniendo. Y eso es lo que parece, que Moscú sostiene a Lukashenko en su pulso aéreo con la Unión Europea, Felipe.
Pues sin la menor duda, porque hace apenas año y medio todavía Lukashenko estaba pues coqueteando con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Llegó a expulsar al embajador de Rusia, hablaba de restablecer relaciones con Estados Unidos, de reducir la dependencia de petróleo ruso. Incluso llegó a expropiar, me parece, un banco ruso. Y recuerdo lo de la famosa detención de hasta 32 mercenarios rusos que pasaban por allí. Quiero decir, y resistió las presiones de Putin para volver a unificarse bajo una especie de federación en la que Putin podría dejar presidente Rusia. De ser presidente de Rusia y quedarse de presidente de una nueva federación y controlando todo. Y bueno, a él, Lukashenko se resistió, pero a partir de las protestas y las manifestaciones tan fuertes que hubo, Putin, naturalmente, como en todas las oleadas de protestas que ha habido en su extranjero próximo, da por hecho que ahí está la mano de Occidente intentando desestabilizar y seguir cortando la hierba debajo de los pies de la influencia de la nueva Rusia, y naturalmente le ha apoyado radicalmente en estos meses, ha apoyado todas las barbaridades que ha hecho Lukashenko y le está apoyando en esta violación flagrante que ha cometido deteniendo, obligando a aterrizar un avión sobre su espacio aéreo para detener a una persona y inventándose una falsa alerta de bomba. Y lo que han hecho es violar, pero como hacía tiempo que no sucedía, las dos convenciones más importantes sobre aviación aérea que existen desde la Segunda Guerra Mundial y desde antes, por la Convención de Chicago y la Convención de Montreal de 1900. La Convención de Montreal es más posterior, 1970, pero la Convención de Chicago es de muy anterior. Por lo tanto, las normas principales del tráfico aéreo de la Segunda Guerra Mundial, lo que han hecho aquí es violarlas flagrantemente. Putin, además, ha salido a decir, bueno, mire, ustedes no se quejen mucho porque os acordáis cuando el famoso avión en el que venía Evo Morales a Europa, se dijo que podía traer a
al que denunció los asuntos de la Agencia de Seguridad Nacional Americana, que luego se ha refugiado en Rusia, y que ni Italia ni España... Exactamente, Snowden. Le dejaron España, Italia y me parece que Francia no le permitieron aterrizar aquí, precisamente para evitar un conflicto grave. Y al final aterrizó en Austria. Bueno, denuncia eso, denuncia también un caso de Austria. Podía haber denunciado un caso más, porque Estados Unidos llegó a derribar un avión, iraní en el Golfo, en 1985, y ha habido más casos, de manera que... Pero, en cualquier caso, la pregunta es, ¿qué se está haciendo desde Europa? Que se reunieron y dijeron, vamos a tomar medidas, pedimos a las líneas aéreas que no sobrevuelen ni vuelen a Bielorrusia, y Putin ha dicho, la que se atreva a hacerlo, no le permitiremos entrar en Rusia. Y lo aplicó, al menos durante unos días, a la línea aérea Air France y a las líneas austriacas. Yo de lo que he visto, el dato más interesante, que me parece que lo he visto en un tuit, es el gas que pasa, ruso, que pasa por Bielorrusia, que es el 25% del gas que se importa en toda Europa y el 12% que se importa en la Unión Europea. Y la pregunta era, ¿se atreve la Unión Europea a tomar medidas contra Bielorrusia cuando Rusia y Bielorrusia, porque Rusia ha cortado a veces el suministro de petróleo y gas durante un tiempo a la propia Bielorrusia, y el que pasa hacia Europa? ¿Se van a atrever a tomar, a adoptar sanciones más duras? Hoy estaba precisamente en Holanda la dirigente de la oposición que escapó por los pies y que se cree que pudo haber ganado las últimas elecciones, de donde viene todo el problema en Bielorrusia, estaba en Holanda, siendo recibida por el jefe del gobierno holandés. Y ella ha insistido ahí, que si queremos realmente hacer algo con este loco de Atar, el Lukashenko, que es el king norcoreano de Europa, deberíamos tomar acciones serias contra el sector del potasio y el sector del petróleo de Bielorrusia, y que mientras no metamos mano en ahí, no vamos a hacerle cambiar.
Pedro.
A mí me parece que semana tras semana, yo creo que no hace falta bucear en las profundidades más complejas de la actualidad internacional para darse cuenta que estamos viviendo un resurgir del peor nacionalismo, un déficit democrático muy preocupante, un amenazador auge del autoritarismo. Y en este sentido, lo que ha pasado en Minsk, yo creo que ilustra lo que está pasando pues desde Caracas a Beijing, desde Moscú a Riad, desde Rabat a Bielorrusia, y es que el llamado orden internacional basado en reglas, las convenciones que nos estaba recordando Felipe, se encuentra cada vez más cuestionado por regímenes que están dispuestos a cualquier cosa, literalmente, incluso a utilizar niños como chantaje fronterizo para salirse con la suya. Y yo creo que en el trasfondo lo que hay es una agresiva falta de respeto a los derechos humanos y un incumplimiento de compromisos internacionales, algunos legalmente vinculantes. Y aquí pues nos referimos a la Carta de Naciones Unidas, los tratados y convenciones multilaterales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, el derecho internacional humanitario y las reglas y normas acordadas bajo los auspicios de las numerosas organizaciones internacionales que no hacen más que intentar que no impere en la sociedad global la ley de la jungla.
Bueno, pues asunto el de Bielorrusia, y bueno, pues con este apoyo que estamos subrayando y destacando de Vladimir Putin. Me gustaría hablar de Alemania. Tomo prestado el arranque de una crónica que leo de Elena Sevillano en el diario El País. El primer genocidio del siglo XX no fue el armenio, como suele creerse, sino el de dos pueblos, los hereros y los nama, que vivían en lo que hoy es Namibia, y quien lo perpetró fue el ejército del Segundo Imperio Alemán, o el Segundo Reich, de 1871 al 1918, entre 1904 y 1908. Bueno, pues resulta que Alemania acaba de reconocer por primera vez que cometió un genocidio en Namibia a principios del siglo XX, Felipe.
Que es noticia, ha sido muy interesante.
Muy excepcional, bueno, además.
Es la primera vez, es la primera vez. Y yo los datos que tengo es que la ocupación se
se consolida de Alemania de Namibia, que se llamaba entonces África Sudoccidental de Alemania, lo llamaron, en 1884. Pero la resistencia local de algunas tribus, fundamentalmente de dos, los hereros y los namas se llamaban, empezó casi desde el primer momento, ¿no? Y esto estaba sucediendo en muchas partes del mundo. España lo sufrió en Cuba, por ejemplo, en la misma época. Pero también es verdad que en esos 40 años anteriores la expansión de las potencias coloniales en todo el planeta fue la más rápida y la más extensa en la historia de la humanidad. Es decir, que había muchas ocasiones y muchos conflictos locales. Bueno, en este caso, y a diferencia de lo que ha hecho Francia, Macron, que estaba ayer en Ruanda, hoy ha ido a Sudáfrica, y que ha hablado también de responsabilidades en otro genocidio, pero mucho más reciente, sin reconocer ninguna responsabilidad. Bueno, perdón, reconoce responsabilidad en parte, pero no complicidad, no pide perdón, no hay arrepentimiento y no hay dinero, no hay compensación. Bueno, lo que ha hecho Alemania después de 5 años de negociaciones en Namibia, porque es que los datos eran, me parece, unos 80.000 miembros los que tenía la tribu hereros y mataron a 65.000. Y la otra, la namas, debían ser unos 20.000 y mataron a la mitad, a 10.000. Es decir, se cargaron al 80% de esas dos tribus. Y la definición de genocidio es eso, exterminio masivo de un grupo de población, clarísimamente. Ahora, aquí hay dos cuestiones. Genocidio, la palabra ni existía en esa época, porque no aparece hasta el año 43 en un trabajo de Rafael Lemkin, y la primera convención contra el genocidio no se aprueba hasta el año 48 y entra en vigor en el 51. Por lo tanto, aquí Alemania ha dado dos pasos. Ha aceptado que se aplique ese genocidio y ha aceptado pagar. Me parece que está en 1.200 millones de euros, creo que lo que se ha comprometido a pagar, en proyectos, y a lo largo de 30 años para compensar, digamos, a las tribus más perjudicadas. Bueno, a estas horas pues estamos hablando a los bisnietos de las víctimas de aquel momento, ¿no? Pero hasta ahora Alemania había reconocido responsabilidad, algo parecido a lo que hizo ayer Macron con el genocidio de los Grandes Lagos en Ruanda, pero responsabilidad moral nada más. Aquí no, aquí ya pide perdón, reconoce la culpa y acepta que tiene que compensar por ello. Y a cambio el gobierno namibio, que por cierto, para gran cabreo de los que han llevado la iniciativa y el recurso personalmente, consideran que el gobierno no debería haber renunciado a seguir exigiendo indemnizaciones. Y por último, yo cada vez que este debate podía llevarnos muy lejos y ha habido de muchos tipos y muchas. Muchos han propuesto una gran conferencia internacional donde estén todos y que no se vaya dirimiendo paso a paso bilateralmente, porque entonces se politiza para conseguir, en el caso de Macron, negocios en Ruanda o en este caso negocios en Namibia, que son dos de los países más suculentos para invertir y hacer grandes negocios, compitiendo con China e intentando frenar, ¿no?, la expansión de las grandes potencias que están presionando en este momento por lo mismo.
Muy interesante. Oye, vamos a poner el foco directamente, así, rápidamente en México. El próximo día 6 de junio hay elecciones en ese gran país. ¿Qué importancia tiene, Pedro, el hecho de que una revista del prestigio de The Economist señale a López Obrador, al actual presidente, como un peligro para la democracia?
A mí me ha llamado mucho la atención este ataque directo, esta denuncia del populismo en un país como México. El The Economist habla de la persecución de políticas ruinosas por medios impropios y una deriva hacia el autoritarismo. Y como hasta ahora López Obrador pues ha tenido un poco de suerte en el sentido de que ha escapado el foco de atención que otros autoritarios populistas han generado por todo el mundo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que se hable o se plantee esta internacional del nacionalpopulismo que iría por Hungría, Víctor Orbán, la India de Narendra Modi, el Brasil de Bolsonaro, la Israel de Netanyahu, y cómo México, pues también con López Obrador, se encontraría en esta dinámica de dividir la sociedad en dos grupos, el pueblo por supuesto, que por el cual él es el único portavoz, y las élites y los traidores y lo demás, ¿no? Una dinámica que ya pues nos suena bastante familiar.
Yeah.
Y me parece muy importante cómo pues le han hecho esta ficha de alguna manera.
Bueno, pues ahí tenemos que dejarlo, querido Pedro y querido Felipe.
¿Me permites, Félix, decir solo una cosa?
Adelante, por
favor.
Van
asesinados 80 candidatos en México en la campaña para las elecciones, que se renuevan todos los cargos menos el de presidente prácticamente ahora en julio.
¿80
van siendo asesinados? Es increíble.
Cuesta mucho hablar de democracia y de normalidad con un dato como ese. Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, buen fin de semana, queridos compañeros. Hasta la próxima semana. Adiós.
Adiós.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues así está el estado del mundo. Cuando comparamos cómo está el mundo con las cosas que nos parecen importantes en España, la verdad es que nos sentimos, ¿cómo decirles?, pues un poco provincianos, un poco paletos, ¿no?, para las cosas que están ocurriendo en países como Irán, en países como México, y en los movimientos que está haciendo Lukashenko en Bielorrusia, o lo que está haciendo Alemania reconociendo, pues ni más ni menos, que algo tan importante como reconocer un genocidio, que es algo que no se lleva y que no se reconoce por las democracias modernas, y no hay antecedentes de eso. Me parece que abre una espita muy interesante para la democracia alemana con este reconocimiento. A partir de este momento, el deporte. Ya saben ustedes, se lo digo porque es verdad, el mejor deporte en Madrid.